Los titulares del día en Camino al Sol.
Y hoy te dejamos nuestra intención del día, que es preocúpate por lo que es importante. Porque no todo aplica para tener y ocupar toda tu energía y todo tu pensamiento. Y la primera frase que vamos a compartir hoy es de Arthur Conan Doyle. Y dice, sobre todo, no te preocupes hasta que sepas que realmente tienes una causa para ello.
Y porque hay momentos donde la preocupación sale solita. Entonces no te preocupes antes.
Sí, todavía,
no ha pasado nada, tranquilo. Sí.
Bueno, tenemos aquí algunos de los titulares que recoge la prensa. Bueno, la permanencia de una vaguada sobre el país desde hace varios días ha originado que la ONAMET y el COE pongan en alerta amarilla a 7 provincias y en alerta verde a 4, debido a posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas por la permanencia de los aguaceros. Los organismos hacen un llamado a la población a no descuidarse, a mantener un estricto seguimiento a las informaciones oficiales. Las provincias en alerta amarilla son San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Altagracia, Monte Plata, Hato Mayor, Peravia y el Gran Santo Domingo. En alerta verde, La Romana, Sánchez Ramírez, El Ceibo y Barahona. Sin embargo, la ONAMET vigila estrictamente una zona de baja presión sobre el Mar Caribe que ayer se hallaba al sur-suroeste de la Isla Beata, con una probabilidad de un 70% para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Adicionalmente, se informa sobre un área de aguaceros y tronadas que está asociada a una baja presión que está ubicada a más de 100 kilómetros al oeste de Bermuda, con un 10% de probabilidad para desarrollarse hasta ciclón tropical, pero que por su posición y desplazamiento no presenta un peligro para el país. Es decir, hoy, a estar con mucha, mucha atención con las lluvias.
Así es, paraguas en manos, a propósito, es el mío. Bueno, otra información. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganó este domingo las elecciones presidenciales de Brasil por un estrechísimo margen de 2 millones de votos sobre el gobernante Jair Bolsonaro, que guarda silencio sin reconocer aún su derrota. Lula recibió el 50.9% de los votos y Bolsonaro un 49%, una diferencia mucho más corta de lo que pronosticaban las encuestas y que dejó a Brasil en vilo durante 3 horas, lo que tardó en resolverse un recuento angustiante en las elecciones más ajustadas de la historia del país. El líder progresista de 77 años volverá al poder el próximo 1 de enero para iniciar un tercer mandato después de haber estado en el poder entre 2003 y 2010, lo que le convierte en el primer político que gana 3 elecciones presidenciales en toda la historia de Brasil. En su primer pronunciamiento a la nación tras confirmarse su triunfo, Lula tendió puentes y prometió gobernar para todos y restablecer la paz en un Brasil dividido y polarizado como nunca, como resultado de 4 años de gobierno de la ultraderecha que encarna Bolsonaro. Estoy aquí para gobernar este país en una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo vamos a encontrar una salida para que el país vuelva a vivir democráticamente, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores desde su hotel en la ciudad de Sao Paulo. Arropado por sus compañeros de campaña, entre ellos su inseparable esposa, afirmó que es la hora de reunir las familias y rehacer los lazos de amistad rotos por la propagación criminal del odio durante los 4 años de bolsonarismo. Con guiños a las mujeres y a las minorías, Lula aseguró que la prioridad de su gobierno será acabar con el hambre, volver a enfrentar la deforestación de la Amazonía, que se disparó bajo la gestión de Bolsonaro, y restablecer las relaciones exteriores, sacando a Brasil del aislamiento que vivió en los últimos años.
Así es. Los organismos internacionales conservacionistas por ese lado están muy contentos por las posibilidades del Amazonas. Bueno, seguimos así en noticias internacionales. Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para cortar el nudo de inseguridad que ha permitido las pandillas creen una crisis humanitaria en Haití. Y eso lo dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Pero ni Blinken ni la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, comprometieron a sus países a liderar una fuerza militar en la nación caribeña. Este es un trabajo en progreso y lo continuaremos, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Ottawa durante su primera visita a Canadá. Blinken dijo que Canadá y Estados Unidos están de acuerdo en que es más probable que se deba hacer para apoyar a la Policía Nacional Haitiana a restaurar su control sobre la seguridad. Hemos estado hablando sobre cómo sería eso. Ambos hemos estado hablando con una variedad de países para medir su interés y su voluntad en participar en eso. Joly dijo que Canadá envió una misión de evaluación para recopilar información y encontrar las soluciones que son compatibles con Haití. El gobierno interino de Haití ha operado en medio del caos desde el asesinato en julio 2021 del expresidente Jovenel Moïse. Desde septiembre, bandas armadas han estado bloqueando el acceso al combustible, lo que ha provocado escasez de productos básicos, agua potable y servicios médicos, todo durante un brote de cólera. Canadá y Estados Unidos han enviado tanques y Naciones Unidas están considerando una intervención militar para restablecer el orden que ha sido respaldada por el secretario general Antonio Guterres. Más tarde, antes de una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Blinken dijo que Canadá y Estados Unidos son los dos países más integrados del mundo y tienen un historial de trabajar juntos para resolver problemas.
Cambiamos ahora de información y regresamos al plano local. Una noticia muy triste de algo que ocurrió ayer en Santiago. Víctor Herarte fue asesinado ayer en su residencia en Santiago. Están indagando las causas. La Policía Nacional informó que está investigando las causas, pero anoche se supo que su cuerpo presentaba algunos signos de violencia. El procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, reveló que Víctor Herarte presentaba un golpe contuso en su rostro al momento del levantamiento de la escena del crimen. Víctor Herarte era un destacado folclorista, coreógrafo y una figura del carnaval dominicano. Fue hallado muerto este domingo con signos de violencia en su residencia, ubicada en el sector Los Jardines Metropolitanos de la ciudad, donde vivía solo, de acuerdo a versiones de vecinos y amigos. El representante del Ministerio Público en la ciudad indicó que esperan conocer los resultados de la autopsia al cuerpo de Herarte para ver el rumbo en que van a dirigir las investigaciones. Decían, tenemos el reto de primero esperar la autopsia y de inmediato iniciar las investigaciones. Hasta ahora presenta un tipo de golpe contuso en el área de la cara. Tenemos que esperar y no podemos dar más detalles, dijo Bonilla a los medios de comunicación que lo abordaron. Para fines de investigación, tres personas fueron apresadas. Dos haitianos que laboran en los alrededores fueron llevados a la comandancia policial para ser investigados y otro señor de avanzada edad, cuyo nombre no fue revelado, también fue detenido. Amigos y compañeros de trabajo definieron a Herarte como un ser humano excepcional.
Bueno, penoso realmente. Bueno, y al menos, ya lo mencionaba Rey temprano, al menos 154 personas murieron este sábado en Seúl, la capital de Corea del Sur, al registrarse una estampida en un evento masivo por las fiestas de Halloween. El número de fallecidos se incrementó rápidamente en cuestión de horas. Las autoridades reportaron también más de 80 personas heridas. La mayoría de los muertos y heridos son adolescentes y jóvenes menores de 30 años, y de los fallecidos, 20 eran extranjeros. La causa de la avalancha humana no está aún clara. El alto número de víctimas se debió a que muchos fueron pisoteados, dijo un jefe de bomberos. Familiares angustiados se han reunido en un centro comunitario en Seúl a la espera de información sobre sus parientes. Medios de comunicación han visto a personas escoltadas porque están demasiado devastadas y débiles para caminar. Se han presentado alrededor de 2.900 informes de individuos desaparecidos en relación con la estampida. El ministro del Interior, Lee Sang-min, dijo que algunos de los fallecidos no habían podido ser identificados aún porque eran menores de 17 años y no tenían una tarjeta o cédula de identidad como los adultos. Después de celebrar una reunión de emergencia, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ordenó que se estableciera un grupo de trabajo para ayudar a las víctimas. También ordenó el inicio de una investigación sobre la causa del accidente. El distrito Itaewon es una zona popular de vida nocturna de la capital surcoreana. Reportes dicen que en un momento hubo unas 100.000 personas ahí. Y si bien Halloween no es una gran celebración en Corea del Sur en general, Itaewon tiene un ambiente cultural internacional y es el espacio tradicional para la celebración de Noche de Brujas. Era el primer festival sin medidas de distanciamiento social desde el inicio de la pandemia del COVID-19.
E increíble que algunas personas reportaban luego, asistentes al evento, que en el callejón de al lado, Sobeida, Rey, sí, mientras en uno estaba sucediendo todo eso, al lado estaban cenando, comiendo, con fotos, y no se estaban dando cuenta
de lo que pasaba. Ni se enteraban de lo que estaba ocurriendo.
De lo que pasaba, ahí tan cerquita. Bueno, esas fiestas también estuvieron en México. El Día de los Difuntos fue toda una fiesta y también sucedió en Irlanda, es una fiesta de origen.
Pero en México lo celebran, como el Día de los Muertos el es día el 2.
El Día de los Muertos, es este miércoles.
Es este miércoles, pero ellos se unen se unen y ya de hecho tuvieron un desfile. Y lo mismo sucedió en Irlanda. Irlanda. Ahí tenemos a unos amigos enviándonos fotografías.
Wow, qué malos,
pero qué buenos. Bueno, una última noticia positiva, el Infotep flexibiliza requisitos de ingreso a la población vulnerable. Van a reducir a 14 años la edad para matricularse en algunos cursos. Reducir los requisitos de ingreso para formarse en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, forma parte de las facilidades en las que la institución se va a orientar de cara a las nuevas necesidades del mercado laboral. Y eso lo informó su director Rafael Santos Badía. La propuesta dice que consiste en no solicitar el certificado de aprobación del primer ciclo de media, antes conocido como octavo curso, a aquellas personas que buscan beneficiarse de la oferta de capacitación del Infotep y que por alguna razón no cumplen con el requisito. Dice, a una persona que es un hombre pobre de un barrio, que no pudo ir a la escuela, pero que quiere formarse, quiere aprender un oficio, yo no le puedo cerrar la puerta por un certificado.
Totalmente.
Me gusta. Esta conversación la tuvo al participar en el Diálogo Libre, una actividad de Diario Libre, y ahí decía que bajar los requisitos para acceder a los cursos técnicos va a beneficiar a la población vulnerable que haya abandonado los estudios por alguna razón, que no ingresó al sistema educativo por alguna razón, o que perdió su trabajo y que tiene que formarse en otra cosa para continuar. Explicó que los cursos disponibles para personas vulnerables tendrán reglas más flexibles, pero advirtió que se mantienen las mismas exigencias en el aprendizaje, porque los títulos se ganan, lo que significa que las personas beneficiadas del servicio deberán cubrir los gastos y las herramientas básicas del curso y, obviamente, mostrar un aprendizaje.
Por supuesto.
Eso está bien.
Qué bueno. Y realmente es necesario.
Es necesario.
Es necesario. Bueno, cerramos este bloque de informaciones. Si no le gusta a usted lo que está viendo en este mundo, prepárese, que la NASA mantiene el lanzamiento de Artemis I, para el 14 de noviembre. La NASA mantiene ese anuncio al lanzamiento de la misión Artemis 1 para el lunes 14 de noviembre, con el despegue planeado durante una ventana de lanzamiento de 69 minutos que se abre a las 16 horas. Un lanzamiento el 14 de noviembre resultaría en una duración de la misión de aproximadamente 25 días y medio, en los que cubrirá un viaje de ida y vuelta al espacio cislunar con un amerizaje en el Océano Pacífico el viernes 9 de diciembre, así lo precisó la NASA en un comunicado. Solo para recordarles, las misiones de Artemis, la NASA llevará a la primera mujer y la primera persona de color a la Luna, allanando el camino para una presencia lunar a largo plazo y sirviendo como un trampolín para enviar astronautas a Marte. Están en eso, ¿eh?
Vamos para allá.
Ellos están en eso. A ver si llegan por fin, por primera vez a la Luna.